No obstante que algunos amigos que trabajan en medios de comunicación me han señalado que los artículos y los temas relacionados con el 11 de septiembre tuvieron este año bastante buen rating, mi impresión personal es que la conmemoración del 11 de septiembre no atravesó a la sociedad chilena como ha ocurrido en otros años, las efemérides con, no sé, de los 30 años, de los 40 años que me parecieron que fueron más potentes que esta, donde estábamos conmemorando 45 años. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense y me acompaña Eliana Rosas y con un invitado que me complace mucho darle la bienvenida, Juan Pablo Larraín, director del diario La Tercera. Bienvenido, Juan Pablo.
Muchas gracias,
Benito. No es ninguna talla, porque Juan Pablo es mi jefe, entonces yo me tengo que poner serio.
Hola. Me están gustando estas presentaciones cariñosas tuyas.
Sí, ¿eh?
La del seminario también.
También.
Ahora siempre claro. Avalada que soy tu jefe, nomás que una pena.
Una presentación interesada.
Y mira que ser jefe Héctor Soto no es... Oye, es mentira lo que no soy
es
jefe.
Oye,
no
Juan Pablo, es cierto que tuvo... A ver, tuvieron buena convocatoria los temas del 11 de septiembre. Pero yo siento que la sociedad chilena, no te digo que lo pasó por alto, pero lo pasó con menos conmoción que años anteriores. ¿Es idea mía o hay algo de eso?
Sí, yo tengo la impresión, pero creo que hay una cosa que está en el sustrato, si bien el 11 ha sido tranquilo, no se ha relevado mayormente una discusión en relación con el 11, yo sí creo que hay un sustrato que venía desarrollándose desde hace unos meses y relacionado con los temas de la memoria y de las responsabilidades en relación con las violaciones a los derechos humanos, que eso sigue estando pendiente y es lo que aparece a propósito de la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema, etcétera. Entonces creo que el acontecimiento mismo, el recuerdo del acontecimiento de lo que ocurrió en el 11 de septiembre del 73, me da la impresión que ha ido perdiendo cierta relevancia probablemente, pero eso otro sigue siendo muy importante, creo yo, sigue estando muy presente en la agenda.
¿Tu impresión, Juan Pablo?
Fíjate que yo creo que aquí hubo, como ha pasado y como está sufriendo este gobierno, hay un tema de expectativa. Y cuando pasó todo el tema del ex ministro Rojas, uh-huh, el Museo de la Memoria, y todo esto pasó en agosto, dijimos, ¿cómo va a ser septiembre? Que está a la vuelta de la esquina.
Claro.
Y nos dio la impresión probablemente a muchos de los que estamos en los medios de comunicación
que esto se iba a inflamar.
Claro, y casi como a un septiembre rojo. Nosotros en el diario hicimos un especial importante, entrevistamos a mucha gente.
Fin de semana, gente, claro.
Y coincido 100% con lo que dijiste en la introducción, porque siento que pasó más desapercibido esto, pero los números respecto a ese especial, yo creo que tú los viste el lunes cuando los miramos, los números duros
de la lectura,
de la lectura digital,
son bien imponentes.
Fue bien imponente. Ahora, fue un trabajo que fue pensado desde un primer minuto en hacerlo 100% digital. Había video, había redes sociales, había todas las demás redes sociales, habían texto, entonces... Y lo empezamos a difundir, además no esperamos a que el domingo estuviese disponible, sino que empezamos a difundirlo el sábado al mediodía. Quizá eso también ayudó a que tuviera una mayor difusión, pero hubo una lectoría importante más que el promedio de un fin de semana normal.
Uh-huh. De acuerdo.
Pero estoy de acuerdo en que temáticamente, noticiosamente, fue un 11 más tranquilo. Y déjame contártelo desde otra experiencia.
Perdóname que te interrumpa, incluso más, yo creo que las dos ceremonias que se hicieron ayer, era pura melancolía.
Sí.
¿No? Eran ceremonias de bajo presupuesto y baja escala.
Tal cual.
Sí. Claro, dejémonos en el cuento, digamos, ninguna de las dos ceremonias, digamos, paraba el tráfico.
No, y aparentemente deliberadamente se buscaba eso, ¿no?
El objetivo no era parar el tráfico, de acuerdo, pero sabemos de lo que estamos hablando.
Pero hubo mucha previa también respecto al tema. Y déjame decirte una cosa, yo en un pasado no tan lejano, pero trabajé en el sector energético, en el sector eléctrico, y una de las empresas era Chilectra. Y el tema de los cortes de energía, producto de la violencia, las noches del 11 de septiembre, junto con la el Día del Joven Combatiente, que es en marzo, los primeros días de marzo, era muy fuerte. La cantidad de clientes en Santiago que se quedaban sin energía eléctrica era abismal. Y vi hoy temprano que la cantidad de clientes, que también una manera de medir esto, eran 34.000. En la época en que yo estaba, eran sobre 500.000, 700.000 clientes.
Ah, yo me había quedado en 19.000. Y ya 19.000 me parece mucho.
No, nada respecto a lo que era hace 10 años. Eso creo que es otro indicador también de que el 11 de septiembre sigue siendo un día complejo, difícil, y en las noches en ciertos barrios pasa a ser violento, pero también fue menos violento desde ese punto de vista. Incluso, mira, un indicador que es horrible medirlo como indicador, pero con la cantidad de involucrados heridos, hubo creo 4 o 5 policías y un manifestante herido. Sí. También un número bajo respecto a hace 10 años, cuando hace incluso 15 años todavía habían muerto la noche del 11, algunos por ahí, por alguna bala loca. O sea, creo que ha ido perdiendo relevancia y qué bueno que esté perdiendo relevancia desde ese punto de vista, fíjate.
Sí, o a lo mejor no perdiendo relevancia, si lo ponemos en el contexto de lo que plantean ustedes de la, por ejemplo, de la lectoría de los artículos de la Tercera, porque eso es revelador de un interés, lo que ha ido perdiendo es violencia. Y si hemos transformado esa violencia en madurez y seguimos considerándolo un hito importante, pero que motiva más un interés reflexivo, entonces gran cosa, ¿no?
Sí.
La pregunta es hasta cuándo va a seguir siendo una fecha todavía que nos remueva las conciencias, que nos genere este debate, porque otros países que vivieron regímenes iguales o peores, donde uno se quiera poner respecto a Pinochet, yo no sé si hay un 11 de septiembre tan claro en otros países, y podemos ir a España también. Yo creo que la fecha de la guerra civil, no sé si es tema en España.
No creo.
Y eso que ahora están con todo el tema de Franco, sacarlo del Valle de los Caídos. Si uno mira los regímenes que hubo en América Latina, algunos de ellos incluso más violentos que el chileno, no tengo conciencia de que hay una fecha tan fuerte como la que para nosotros es el 11 de septiembre.
Claro, es que es más difícil identificar tal vez un hito así tan claramente tan claro. En el caso de la guerra civil, es un proceso que se va incubando más lentamente. Pero por otro lado, yo encuentro bueno que haya un momento en donde nos detenemos a pensar en la democracia, si finalmente tendría que ser eso, ¿no? A pensar en la democracia y que no es...
No, no es eso lo que se recuerda.
No es eso lo que se recuerda, pero si lográramos transformarlo en eso y que la democracia no es un dato, sino que tiene que estar en construcción permanente,
yo soy bastante escéptico y creo que es mejor que sea así, digamos, de que condolernos, digamos, porque no tenemos una celebración conjunta. No, o sea, aquí no caben.
Bueno, pero ¿no te acuerdas de ese intento fallido?
No caben celebraciones conjuntas porque, a ver, si el conflicto está ahí, digamos.
Está vivo. ¿Te acuerdas de ese intento fallido de Saldívar con Pinochet que se eliminó el feriado el 11 de septiembre y se creó el Día de la Unidad Nacional, que era días posterior, que fue un año?
Sí, un año nomás.
Pero fue barrido rápidamente porque
no tenía
ninguna raigambre. Eso,
no tenía piso. No.
Hay que dejar transcurrir más tiempo todavía, probablemente.
Oye, hoy día el gobierno, a raíz de la discusión de la ley de identidad de género, el último trámite legislativo que cumplía el proyecto en la Cámara de Diputados, obtuvo un triunfo porque la ley fue aprobada en los términos que el Ejecutivo quería que se aprobara. Este gobierno ya se está acostumbrando al triunfo legislativo, digamos, porque este sería el tercero consecutivo, si no mal no recuerdo, ¿no? El de salario mínimo vino, después vino...
Una negociación bien compleja ahí, pero...
Sí.
Sí, pero
después de
pero
una salió, definición, después de una definición apelada es complicada.
Claro, sí, claro. Pues.
No será la primera.
Claro. Uh-huh. Y en definitiva el gobierno logró cuadrar a su gente, en lo menos, y logró movilizar a la oposición. El riesgo que tenía el gobierno en esta pasada era que la oposición impusiera el criterio de que el cambio de la registral lo pudieran invocar los menores de 14 años.
Uh-huh.
Y eso no ocurrió. Para los menores de 14 años no hay todavía cambio registral, y entre los 14 y los 18 años es con autorización, sí, entiendo yo que a lo menos de un padre y
sí,
con un tribunal de familia que va a escuchar
valide
el caso.
Claro.
Uh-huh. Creo que es importante para el gobierno sacarse finalmente este tema
para él.
Claro, que es polémico porque divide a su propio sector.
Y logra el apoyo mayoritario de la oposición, normal que un gobierno termine sacando un proyecto de ley más con votos de la oposición que de tu propia alianza.
De su propia coalición.
Exactamente.
Sí. Ahora, yo no he seguido bien qué expertos oyeron en este punto los parlamentarios, pero tuve oportunidad, fíjate, de escribir un artículo sobre el tema de la incongruencia y la disforia de género, justamente esto, y la cuestión de la edad desde una perspectiva médica, según me explicaban y pude enterarme haciendo este trabajo, está muy relacionada o es muy importante en ese tema la cuestión de la edad, ¿no? Por los protocolos que existen en relación con los tratamientos que se le hacen a las personas que tienen incongruencia de género. Y entonces, en el periodo justamente de la pubertad, donde se aplica un tratamiento que los endocrinólogos
llaman frenación, que debió haber sido con menores de 14 años.
No, justamente no. Me parece, por lo menos, me parece eso muy congruente con lo que yo pude oír de los especialistas, tanto de los endocrinólogos como de los psiquiatras, ¿no? Donde dicen que la pubertad es un periodo particularmente complejo para las personas con incongruencias de género, porque, claro, las características del género que dicen no experimentar empiezan a manifestarse, ¿no es verdad? Y entonces, en ese periodo se le administra un tratamiento para justamente frenar la pubertad y para ir tomando decisiones con más tranquilidad. Y entonces, parece bien congruente con eso que me tocó, como digo, escuchar en las entrevistas que tuve que hacer, muy congruente con lo que ocurrió en el Congreso, donde se pone este periodo entre los 14 y los 18, no antes, entre los 14 y los 18, como un periodo donde eventualmente se puede hacer el cambio de sexo registral, pero con autorización de un padre y con este acompañamiento de un tribunal.
¿Y esa opinión que te formaste haciéndose ese trabajo, lo conversaste con endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos, y de distintas también vertientes? Porque aquí...
Sensibilidades,
porque uno también se encuentra aquí con los científicos más duros, pero que tienen una sensibilidad de aquí o de acá. Entonces, hay buenas explicaciones técnicas para ambos casos, como
para
muchas
cosas.
Para
un lado y otro, claro.
Claro, en este caso, las personas que entrevisté, porque era para la revista universitaria, eran de equipos de la psiquiátrico y endocrinológico de la red de salud de la Universidad Católica. Entonces, me pareció interesante.
Ahí puede haber un sesgo.
de la congruencia.
Ahí puede haber un sesgo, digamos,
por, de más conservador.
Por, claro, por provenir de la Católica.
Sí, claro, pero así todo
pero
abierto.
Uno podría eso. Decir, pero indudablemente, claro. O sea, la red de salud está dando tratamiento a personas transgénero y justamente se están aplicando estos tratamientos.
Sí, pero
de
no a menores de 14 años.
No. No, o sea, están haciendo estos tratamientos de frenación y después estos tratamientos
fíjate
cruzados,
que respecto
pero en
de estos temas yo siempre pubertad. He pensado, por Dios, que es difícil que una ley, sí. Que una ley establezca criterios tan generales.
Difícil, claro.
Yo encuentro que en estos casos debiera operarse más bien en función del caso a caso y debiera concederse atribuciones a los jueces. Yo me imagino que el buen criterio de los jueces en este caso es irreemplazable. Parece que los legisladores desconfían un poco de los jueces y a veces, en función de las noticias que uno lee, yo también comparto eso y desconfío de los jueces.
Te estás acordando del juez de San Antonio.
No, y de los periodistas. No, sí, a veces el buen criterio es lo más escaso que hay, digamos. Y probablemente, siendo así, es sensato, es razonable dejar esta norma, limitarla desde los 14 años en adelante solamente. A lo mejor es lo sensato, pero sí, yo no descarto. Yo no descarto, digamos, que puede haber algún caso, digamos, donde la orientación está marcadísima mucho tiempo antes. Puede haber casos así.
O sea, bueno, hemos visto claro. Casos que los hemos conocido públicamente. Yo me acuerdo de un reportaje de Canal 13, pero desgarrador, de una niñita muy, muy chica, yo no me acuerdo la edad, pero no sé, 9, 10 años, donde marcadamente tenía otra condición.
Correcto. Y era un varoncito, ¿no?
Claro.
Claro. Y lo que dicen los psiquiatras que han trabajado en este tema es que se suele manifestar esto muy tempranamente. Sí, necesitan lenguaje, que un niño pueda hablar para decir cómo se siente o por qué se llama como se llama y no tiene un nombre del otro género. Pero sí, dicen que son manifestaciones muy tempranas. Lo que pasa es que una intervención médica a nivel endocrino, es más compleja y por eso existe esta cosa de la frenación en la pubertad para tener seguridades y poder
sí ya, yo creo
son cosas son tratamientos ahora
tiene
más
que
definitivos.
Ser oye tiene que ser una a ver, tiene que ser una disfunción, tiene que ser una desadaptación, una contrariedad tan potente que de hecho hay quienes toman esta decisión ya en etapa bien tardía de la sí, vida, ¿no? Sí. El caso de McCloskey, digamos, no sé, fines de los 60 o comienzo de los septuagenarios.
Muchos economistas chilenos formados con ella en Chicago como profesor hombre y que ha venido a Chile en los últimos 2 o 3 años. Sí.
En algún momento fue entrevistada por el desaparecido Andrés Benítez, porque Andrés Benítez anda de viaje y por eso no está en el programa de hoy día. Le preguntó Andrés a la McCloskey qué era mejor, si ser hombre o ser mujer.
Buena pregunta.
Y ella le respondió que indudablemente lo mejor era ser mujer. ¿Y por qué? Le pregunta. Y ella le dice, bueno, por la amistad de las mujeres. Porque le dice, lo que ocurre con la amistad de las mujeres, a ver, los hombres no lo sospechan. Me llamó mucho la atención, entre otras cosas, porque yo, o machista, o tonto, digamos, siempre pensé que la amistad era un valor. Mira la estupidez que voy a decir. Era un valor más masculino que femenino. Y más masculino, te digo yo, además, no siempre, entre los 25 y los 45. Porque después la amistad entre los hombres tiende a decaer.
Es verdad eso. Es verdad que tiende a decaer. Probablemente tiene que ver más con la acción.
Y la amistad de las mujeres, ¿no? cuando la McCloskey lo dijo, yo creo que la amistad en las mujeres va por el lado, a ver, va por el lado de que son mucho más capaces de verbalizar y de decir cómo realmente están ellas, y se lo pueden compartir a sus amigas, que los hombres. Los hombres intuyen cómo pueden estar el perrito, claro, al lado, digamos.
Claro.
Pero no lo verbalizan.
Claro, hacen
no lo
verbalizan. Cosas juntos.
Verbalizarlo no, incluso sí. Es que quede ahí, digamos, que soy mina.
Claro, que, un poquito mal mirado, claro. Puede ser.
Sí. Ella lo pasó muy mal, además, en el proceso con su familia. La familia le dio vuelta la espalda.
Sí, pues le dio vuelta la espalda. Terrible. Claro. No, sí. Ah, es que es una cosa muy dura.
Muy, muy difícil, muy difícil.
Yo creo la semana pasada o antepasada di cuenta de un libro de Jan Morris.
El
aquí,
enigma que nos comentaste.
Y El Enigma se llama. Y él emprendió este viaje, este cambio, digamos, y muy anticipadamente en los años. Él se opera, con decirte, pero su proceso es muy anterior. Él se opera en el año 70 y se opera en una ciudad bastante trucha, que es Casablanca, digamos. Casablanca
en,
no...
En Marruecos.
Marruecos, claro. Donde existía una clínica que estaba haciendo ya estas operaciones que en Europa poco menos que estaban prohibidas.
Mira, en un país musulmán.
Claro. Uh-huh. Y él se opera, y se opera con la completa... A ver, con el completo apoyo no solamente de sus hijos, sino también de su señora. Al extremo contaba yo que cuando él se opera, el médico tratante, el cirujano, le dice que se tiene que separar de su señora, se tiene que divorciar. Y él le dice, ¿pero por qué? A ver, si ella está completamente de acuerdo. Bueno, el asunto es que el médico, probablemente para resguardarse de probables opciones... acciones civiles, uh-huh, digamos, exige esa condición, y él finalmente con su señora la cumplen. La cumplen, él se opera, continúa su proceso, continúa él siendo pareja de su señora. Una cosa bastante rara, y yo entiendo que esto ya, después de terminado el libro, después que lo escribió el libro, yo entiendo que él, no se pierdan, él vuelve a casarse con su señora, pero esta vez... como matrimonio,
como una relación,
como matrimonio
lésbica, pasa a
lésbico.
Ser, claro.
Mira qué cosa más rara, y yo creo que lo hacen básicamente en resguardo de factores patrimoniales. Tiendo a pensar, pero también a ver, si en esta cosa nadie tiene la llave que explique todo.
Claro,
¿no?
Y la incongruencia no tiene que ver con la orientación sexual, que son cosas distintas, sino cómo se experimenta uno mismo, cómo experimenta también el propio cuerpo, ¿no? Claro, y eso no tiene que ver con la orientación sexual. Muy complejo. Lo mismo, algo parecido a lo que tú describes del enigma está en esta película de el artista que danés, que se es el primero en operarse,
sí,
en Europa. La chica,
sí,
danesa se llama,
la chica,
¿no?
Danesa,
que claro,
sí.
Que es un biológicamente hombre y que se opera para
película más o menos, ¿no?
Sí,
¿no? Y que perdió la gran oportunidad, digamos,
sí,
la gran oportunidad, que ahí se nota que no le pegó al gato, ¿no? La
es
gran
verdad,
oportunidad que sí le aprovechó
la mujer
Sebastián Lelio.
Claro,
claro, porque un papel, un rol como ese, hay que entregárselo a alguien transgénero.
Claro. Pero a pesar de eso, yo te he escuchado las peores críticas de esa película.
De la mujer
no,
fantástica.
No, no las peores.
No las peores, pero le encuentro una mala película.
Sí, yo no
yo
la encuentro,
contigo,
yo no la encuentro buena película, pero encuentro...
Pero cayó en el momento perfecto.
Sí, y que le pegó al gato medio encargándole el rol protagónico a Daniela Vega.
Sí, pero en La chica danesa está la cosa interesante de la relación con su mujer,
con su,
¿no?
Mujer, sí.
Claro, y eso es muy dramático, pero también es muy bonito al mismo tiempo, como ella se involucra en el proceso de transformación del marido.
No sé si hayan otros temas. Entiendo que el presidente hoy día llevó a la moneda a su tío, a Monseñor Bernardino Piñera.
¿Centenario ya, po?
Más que centenario.
Centenario,
más,
¿no?
Que centenario. Más que centenario. Sí. Yo creo que debe estar por los 102. ¿No? ¿Qué manera de vivir?
Google.
¿Qué manera de vivir?
Google nos va a decir.
Sí. Y ahí el presidente, para tu tranquilidad, le mostró el patio de los naranjos, le mostró los naranjos.
Había naranjas, naranja.
A veces dijo, a veces le ponemos naranjo. Y para tu escándalo, digamos, Monseñor Piñera no se murió en ese acto. Porque yo me temo, digamos, que si te lo hubiesen dicho a ti, tú te habrías muerto.
¿Quieres pelear? No, no, porque soy una persona tolerante, pero las naranjas eran una simulación.
Tiene 102 años y cumple 102, el próximo sábado 103 años, para que sepas.
Increíble. Increíble.
Está justo increíble. El día.
Lo que más, tremenda lo que más, cabeza de la conferencia episcopal fue.
Lo que más impresiona en el caso de Bernardino Piñera es la voz que ha conservado. Tiene un vozarrón, pero que rompe las copas. No, impresionante. Sí. Impresionante. Lo que sí no lo acompaña, digamos, es el oído. El oído, porque está casi sordo. Casi sordo, de suerte que para contactarse con él hay que gritar bastante.
Sí, yo hace muchos años que no me ha tocado estar con él, pero era de esos obispos, o sea, una gran figura de la conferencia episcopal en su época, ¿no? Muy lúcido, con mucha presencia, sí, muy marcador él, sí.
En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín, el director de La Tercera, en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Juan Pablo, por habernos acompañado. Muchas gracias, como siempre, Eliana. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.